Era una cálida noche de verano cuando decidí escapar de la rutina y adentrarme en un bosque remoto para acampar. Anhelaba la tranquilidad y la soledad que solo la naturaleza podía ofrecer. Armado con una mochila llena de suministros y una tienda de campaña, me adentré en el denso follaje, siguiendo un sendero apenas visible entre los árboles. Después de caminar durante horas, encontré un claro que me pareció perfecto para acampar. La hierba alta y los árboles circundantes formaban un refugio natural, alejándome del bullicio del mundo exterior. Con la puesta de sol, monté mi tienda y preparé una pequeña fogata para cocinar mi cena. La calma del lugar me envolvió, y pronto me sumí en una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. La noche avanzó, y el silencio del bosque se volvió casi palpable. La única luz provenía de la luna llena, que proyectaba sombras alargadas y siniestras entre los árboles. Me recosté en mi tienda, escuchando los suaves susurros del viento y el crujido ocasional de alguna rama. Fue entonces cuando lo vi. Una figura encapuchada deambulaba entre los árboles, moviéndose con una gracia inquietante. Al principio, pensé que era mi imaginación jugando trucos en la penumbra, pero cuanto más la observaba, más real se volvía. Decidí seguirla, impulsado por una mezcla de curiosidad y temor. Salí de mi tienda y me adentré en la oscuridad, siguiendo al encapuchado. Mis pasos eran silenciosos sobre la hierba y traté de no perder de vista la figura que se deslizaba entre los árboles. Después de caminar durante unos minutos, llegué a un lugar que me heló la sangre. Delante de mí se extendía un antiguo cementerio, sus tumbas cubiertas de musgo y maleza. Las lápidas estaban desgastadas por el tiempo, algunas apenas legibles, y el aire estaba impregnado de un olor a tierra húmeda y descomposición. La figura encapuchada se detuvo junto a una de las tumbas y se volvió hacia mí. Fue entonces cuando vi su rostro, o más bien, la ausencia de él. Donde debería haber estado su cara, solo había una superficie lisa y pálida, sin ojos, nariz ni boca. El terror me invadió, y un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Sin embargo, no podía moverme, como si una fuerza invisible me mantuviera anclado en el lugar. La figura levantó una mano y señaló una de las tumbas. Me acerqué, incapaz de resistir, y vi una inscripción grabada en la piedra: "Aquí yace el condenado, que nunca encontrará descanso". Antes de que pudiera procesar lo que significaba, el encapuchado se desvaneció en el aire, dejándome solo en el cementerio. Regresé a mi tienda con el corazón acelerado, tratando de convencerme de que todo había sido una pesadilla. Me tumbé, pero no pude dormir. Cada sonido del bosque me hacía saltar y el recuerdo del hombre sin rostro me perseguía. Finalmente, el agotamiento me venció y caí en un sueño inquieto. Al despertar al día siguiente, descubrí que mi tienda de campaña estaba destrozada y mis pertenencias esparcidas por el claro. Mi mochila estaba abierta y muchos de mis suministros habían desaparecido. El miedo y la confusión me envolvieron, pero sabía que debía irme de allí lo antes posible. Recogí lo que pude y comencé a caminar de regreso por el sendero. Cada paso me parecía una eternidad y sentía que algo me observaba desde las sombras. No pude evitar volver la vista hacia el cementerio mientras me alejaba, temiendo ver al encapuchado nuevamente. Pasaron semanas antes de que pudiera hablar de lo que había ocurrido. Incluso entonces, mis amigos y familiares pensaron que había sido una alucinación causada por el cansancio o la sugestión. Pero yo sabía la verdad. Había algo en ese cementerio, algo antiguo y maldito, que no debía ser perturbado. El incidente dejó una marca en mí que nunca desapareció. Cada vez que veía un bosque, recordaba la figura encapuchada y el rostro sin facciones. Mis noches se llenaron de pesadillas y la sensación de ser observado nunca me abandonó por completo. Un día, decidí investigar más sobre el cementerio. Descubrí que hacía siglos había sido el lugar de enterramiento de una comunidad que practicaba rituales oscuros y sacrificios humanos. Los aldeanos creían que enterrando a los condenados en ese lugar podrían contener el mal que habían desatado. Pero con el tiempo, el lugar fue olvidado y el mal quedó sin vigilancia. A medida que profundizaba en la historia, me di cuenta de que no estaba solo. Había otros relatos de personas que habían visto la figura encapuchada y experimentado fenómenos similares. Todos ellos describían la misma sensación de terror y la presencia de algo maligno en el aire. Decidí volver al lugar una última vez, con la esperanza de encontrar respuestas y quizás algún tipo de cierre. Llegué al claro al anochecer, y el cementerio me recibió con el mismo aire pesado y ominoso. Caminé entre las tumbas, tratando de no dejarme llevar por el miedo. De repente, sentí un frío intenso que me envolvía, y la figura encapuchada apareció ante mí. Esta vez, no intenté huir. En cambio, levanté una cámara y comencé a tomar fotos, esperando capturar alguna evidencia de su existencia. La figura se quedó inmóvil, observándome sin ojos. Después de unos minutos, el encapuchado se desvaneció una vez más y me quedé solo en la oscuridad. Revisé las fotos, pero no había nada. Solo imágenes borrosas y sombras. Sin embargo, al mirar más de cerca, noté algo en una de las fotos, una inscripción en una tumba que no había visto antes. El guardián sin rostro, condenado a vigilar por la eternidad. De alguna manera, sentí que había logrado algo, aunque fuera pequeño. Regresé a mi hogar con una sensación de paz, sabiendo que había enfrentado mi miedo. Pero el bosque y el cementerio siempre serían un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no podemos entender ni explicar. Desde entonces, nunca he vuelto a acampar solo y evito los bosques y cementerios tanto como puedo. Pero a veces, en las noches tranquilas, me encuentro mirando hacia la distancia, preguntándome si el guardián sin rostro sigue allí, vigilando, esperando. Las experiencias paranormales que viví en ese cementerio no solo me dejaron cicatrices psicológicas, sino que también me hicieron cuestionar la naturaleza de la realidad y lo que existe más allá de nuestro entendimiento. Me di cuenta de que hay fuerzas oscuras en el mundo, y que debemos ser cautelosos al adentrarnos en territorios desconocidos. Con el tiempo, me convertí en un ávido investigador de lo paranormal, dedicando mis días a leer y estudiar relatos de otros que han tenido experiencias similares. Aunque mi encuentro con el guardián sin rostro nunca ha sido completamente comprendido, siento que cada pieza de información que descubro me acerca un poco más a desentrañar el misterio. Mi obsesión por lo sobrenatural ha tenido un costo, alejándome de amigos y familiares que no entienden mi búsqueda. Pero para mí, no hay vuelta atrás. He visto lo que hay en las sombras y no puedo ignorarlo. Continúo explorando, siempre con la esperanza de encontrar respuestas, pero también con el conocimiento de que algunas verdades pueden ser demasiado terribles para ser reveladas. Y así, vivo mi vida en un estado constante de vigilancia, sabiendo que el mal puede acechar en cualquier rincón oscuro. La figura encapuchada del cementerio me enseñó una lección invaluable: nunca subestimes lo que no puedes ver y siempre respeta los lugares que el tiempo ha olvidado. Porque en ellos, los secretos más oscuros del mundo aún residen, esperando ser descubiertos por aquellos lo suficientemente valientes o lo suficientemente insensatos como para buscarlos. En última instancia, mi experiencia en el cementerio maldito me cambió para siempre. Me convirtió en un hombre marcado por el conocimiento de lo desconocido, viviendo entre dos mundos, el de los vivos y el de los muertos. Y aunque nunca encontraré una liberación completa de ese encuentro, he aprendido a vivir con el miedo y a utilizarlo como una fuerza que me impulsa a seguir adelante, siempre buscando, siempre explorando, en la eterna búsqueda de la verdad. Sombras del cementerio. Era una tarde gris cuando llegué al cementerio, donde trabajaba como encargado de mantenimiento. No era un trabajo glamoroso, pero pagaba las cuentas y me ofrecía una tranquilidad que rara vez encontraba en otros lugares. El cementerio estaba en las afueras de la ciudad, rodeado de árboles antiguos y altos que parecían susurrar secretos olvidados por el tiempo. Aquella tarde, me asignaron limpiar una sección olvidada del cementerio. Era un rincón aislado, oculto entre las sombras de los cipreses que se alzaban como guardianes silenciosos. La maleza había reclamado el terreno, y las lápidas estaban cubiertas de musgo y enredaderas. Apenas se distinguían los nombres de los difuntos, erosionados por años de abandono. Mientras barría y removía escombros, mis ojos se posaron en una lápida peculiar. Estaba más deteriorada que las demás, casi oculta por completo bajo un manto de vegetación. Me acerqué, y al apartar las hojas y la tierra, descubrí que no tenía nombre. Solo unas inscripciones extrañas talladas en la piedra. Eran símbolos que no reconocía, pero que transmitían una sensación de inquietud. Al día siguiente, mi curiosidad me llevó a investigar el origen de esa lápida anónima. Consulté antiguos registros del cementerio y tras horas de búsqueda, encontré una referencia vaga a una persona acusada de brujería. Los detalles eran escasos, pero mencionaban que había sido enterrada en una tumba sin nombre, como si su identidad hubiese sido borrada intencionadamente de la memoria colectiva. Desde el momento en que descubrí la historia, mi vida cambió drásticamente. Empezaron las visiones. Al principio eran fugaces, apenas perceptibles, sombras que se movían en el rabillo del ojo, susurros apenas audibles entre el viento. Pero pronto se volvieron más intensas y perturbadoras. Veía figuras encapuchadas realizando rituales oscuros bajo la luz de la luna llena. Sentía su presencia en mi habitación por la noche, susurrando en lenguas olvidadas, invocando poderes que no lograba comprender. Las pesadillas eran lo peor. Soñaba con ser arrastrado a una cueva oscura, donde una figura sin rostro me obligaba a presenciar sacrificios y actos de magia negra. Me despertaba sudando y con el corazón desbocado, incapaz de distinguir la realidad del sueño. El cansancio empezó a hacer mella en mi salud. Perdí peso y mi rostro se volvió demacrado. Mis colegas notaron el cambio, pero yo no podía explicar lo que estaba viviendo. Temía que me tomaran por loco. Un día, decidí enfrentar mis miedos y regresar a la tumba anónima. Llegué al cementerio al atardecer, armado con una linterna y una cámara. Quería documentar lo que fuera que estaba ocurriendo. Mientras me acercaba a la lápida, el aire se volvió denso y frío. Encendí la linterna y enfoqué el haz de luz sobre los extraños símbolos. Sentí una presencia a mi alrededor, pero no había nadie visible. De repente, la linterna se apagó. La oscuridad me envolvió y, en un instante, fui arrastrado a una visión vívida y aterradora. Estaba en un claro del bosque, rodeado por figuras encapuchadas. En el centro, una mujer atada a un poste, sus ojos llenos de desesperación. Las figuras recitaban cánticos en un idioma antiguo y el aire se llenó con el olor acre de la sangre. Vi cómo la mujer era sacrificada, y justo antes de morir, sus ojos se encontraron con los míos. Sentí una conexión profunda y aterradora, como si su alma se hubiera aferrado a la mía en busca de venganza o redención. Desperté en el suelo del cementerio, temblando y con la linterna rota a mi lado. Desde entonces, las visiones y pesadillas se volvieron más frecuentes y nítidas. La mujer que vi en la visión me visitaba cada noche, susurrando palabras en mi oído, mostrándome imágenes de su sufrimiento y de los rituales que la condenaron. Mi salud mental se deterioró rápidamente. Empecé a perder la noción del tiempo, confundiendo el día con la noche, lo real con lo imaginario. Busqué ayuda en antiguos textos sobre brujería y rituales oscuros, tratando de encontrar una manera de romper la maldición que parecía haberse cernido sobre mí. Descubrí que la mujer había sido acusada injustamente de brujería por un grupo de fanáticos religiosos. Su espíritu, lleno de odio y sed de justicia, había quedado atrapado entre este mundo y el otro, y yo, al descubrir su tumba, había desatado su furia. Intenté exorcizarla con rituales encontrados en libros antiguos, pero solo logré enfurecerla más. Su presencia se volvió más opresiva, su figura más tangible. Podía sentir su aliento en mi nuca, sus manos frías sobre mi piel. Mi vida se convirtió en un infierno viviente. Las personas a mi alrededor comenzaron a notar mi transformación. Algunos se alejaron, temerosos de lo que estaba ocurriendo, mientras otros intentaron ayudarme sin éxito. Un sacerdote local, conocido por su conocimiento en lo paranormal, accedió a visitarme. Le conté todo, y él, aunque escéptico al principio, pronto comprendió la gravedad de mi situación. Realizó una ceremonia en mi casa, rociando agua bendita y recitando oraciones. Por un momento, sentí alivio, pero fue efímero. Esa misma noche, la mujer regresó, más enfurecida que nunca. "Ellos no pueden ayudarte", susurró con voz helada. "Solo yo puedo liberarte". Sus palabras resonaron en mi mente y una sensación de desesperanza me invadió. Me di cuenta de que no había escape. Había desatado algo mucho más grande y oscuro de lo que podía manejar. La mujer no buscaba redención, buscaba venganza. Y yo, involuntariamente, me había convertido en el instrumento de su ira. La última vez que la vi fue la más aterradora. Desperté en medio de la noche y allí estaba, de pie junto a mi cama, su figura etérea bañada en una luz espectral. «Ven conmigo», ordenó. Mi cuerpo se movió por voluntad propia, siguiendo su figura hacia el cementerio. Caminamos en silencio, la noche se sentía extrañamente viva, llena de murmullos y sombras que se movían con vida propia. Llegamos a la lápida sin nombre. La mujer me indicó que me arrodillara. Lo hice, incapaz de resistir. «Ahora verás lo que yo vi», dijo, colocando sus manos sobre mi cabeza. Una ola de visiones me golpeó. Vi cada momento de su sufrimiento, desde la falsa acusación, la tortura, hasta su brutal ejecución. Sentí su dolor, su desesperación y su odio. Pero también sentí algo más, una oscura satisfacción en su venganza. Cuando desperté, estaba amaneciendo. Me encontraba solo en el cementerio, arrodillado frente a la lápida. Pero algo había cambiado. Podía ver claramente las inscripciones ahora. Eran nombres, los nombres de aquellos que habían participado en su ejecución, y el último nombre era el mío. Entendí en ese momento que había sido marcado desde el principio. No había escapatoria. La maldición estaba sellada. Regresé a mi casa, sabiendo que mi destino estaba escrito. Las visiones y pesadillas no cesaron. Cada noche, la mujer regresaba, recordándome el pacto que había hecho sin saberlo. Mi salud se deterioró aún más y pronto me encontré atrapado en un ciclo interminable de horror y desesperación. Intenté buscar ayuda nuevamente, pero ya era demasiado tarde. Mi mente y mi alma estaban corrompidas. Cada intento de liberarme solo fortalecía su vínculo conmigo. Y así, mi vida se desmoronó, consumida por una presencia que nunca podría entender completamente. Finalmente, acepté mi destino. Sabía que mi final estaba cerca. El cementerio se convirtió en mi refugio y mi prisión. Pasaba horas caminando entre las lápidas, esperando el momento en que la mujer me llevaría definitivamente. Y cuando ese día llegó, no hubo liberación ni paz, solo la fría certeza de que había desatado algo que nunca debió ser perturbado. Los niños de la cripta. La bruma matutina envolvía el antiguo cementerio, creando una atmósfera de silencio y desolación. Caminaba entre las lápidas cubiertas de musgo, sintiendo el peso de la historia en cada paso. Este lugar, olvidado por el tiempo y la memoria, había sido testigo de tragedias innombrables y misterios sin resolver. Había heredado la pequeña casa de campo cercana del cementerio de mi abuela, quien siempre me advertía que evitara el lugar después del anochecer. Solía pensar que sus advertencias eran solo supersticiones de una mujer mayor, pero pronto descubriría cuán equivocada estaba. Todo comenzó una mañana fría de octubre. Mientras paseaba por el cementerio, noté algo extraño: una de las tumbas de los niños estaba abierta. La lápida, que pertenecía a un niño llamado Tomás, estaba ladeada y la tierra, removida. Me acerqué con cautela, sintiendo una creciente inquietud. Miré dentro de la tumba y vi que estaba vacía. El aire se tornó más pesado y sentí que alguien me observaba. Me di la vuelta rápidamente, pero no vi a nadie. Solo la espesa niebla que comenzaba a ascender entre las lápidas, envolviendo todo a su paso. Decidí regresar a la casa, tratando de sacudirme la sensación de ser vigilado. Los días siguientes trajeron más sorpresas inquietantes. Cada mañana encontraba más tumbas de niños abiertas, todas vacías. Los nombres en las lápidas se repetían en mi mente: Ana, Pedro, Sofía, todos habían muerto a una edad temprana y en circunstancias misteriosas. Empecé a investigar en los archivos de la biblioteca local y descubrí que todos estos niños habían fallecido en un corto periodo, a principios del siglo XX, y las causas de sus muertes nunca fueron esclarecidas. Una noche, desperté sobresaltado por un ruido extraño. me levanté y miré por la ventana. La niebla era tan espesa que apenas podía ver el cementerio. Sin embargo, pude distinguir figuras pequeñas moviéndose lentamente entre las lápidas. Parecían niños, pero sus movimientos eran antinaturales, como si estuvieran flotando. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba la escena. Las figuras se dirigían hacia una cripta antigua situada en el centro del cementerio, conocida como la Cripta de los Niños. Esta estructura había sido construida para albergar los cuerpos de los niños que murieron en las misteriosas circunstancias. Nadie se aventuraba cerca de la cripta, pues se decía que estaba maldita. Decidí que era hora de enfrentar mis miedos y descubrir qué estaba pasando. Al día siguiente, me armé de valor y me dirigí a la cripta. La puerta de hierro forjado estaba oxidada y apenas se mantenía cerrada. Con un empujón, logré abrirla y una ráfaga de aire helado me golpeó el rostro. El interior de la cripta era oscuro y húmedo. Bajé los escalones de piedra, sintiendo cada uno de ellos bajo mis pies temblorosos. Un olor a tierra y descomposición llenaba el aire. La luz de mi linterna apenas iluminaba el camino, revelando ataúdes alineados a lo largo de las paredes. Mientras avanzaba, vi algo que me dejó sin aliento. Los ataúdes estaban abiertos y vacíos, igual que las tumbas en el exterior. La sensación de ser observado se intensificó y los susurros comenzaron a llenar el espacio. No podía entender las palabras, pero el tono era de desesperación y tristeza. Decidí continuar, impulsado por una mezcla de curiosidad y temor. Al llegar al fondo de la cripta, encontré un gran ataúd de piedra. La tapa estaba parcialmente abierta y dentro vi un antiguo libro cubierto de polvo. Lo tomé con cuidado y lo abrí. Las páginas estaban llenas de símbolos extraños y textos en latín. No podía entenderlo, pero sentí que contenía la clave para entender lo que estaba pasando. Regresé a la casa con el libro, decidido a descifrar su contenido. Pasé noches enteras estudiando los símbolos y tratando de traducir el texto. Lo que descubrí fue aterrador. El libro contenía rituales de necromancia y relatos de prácticas oscuras realizadas en el cementerio. Al parecer, un grupo de ocultistas había utilizado a los niños en sus rituales, sacrificándolos para obtener poder y conocimiento prohibidos. Los espíritus de los niños no habían encontrado paz, y ahora sus almas erraban por el cementerio, buscando justicia o venganza. Comprendí que debía hacer algo para liberarlos de su tormento eterno. Decidí realizar un ritual de purificación descrito en el libro, con la esperanza de que esto los ayudaría a descansar en paz. La noche del ritual, el cementerio estaba cubierto de una niebla aún más espesa de lo habitual. Me dirigí a la cripta con todos los elementos necesarios, velas, hierbas y el libro. Preparé el altar improvisado y comencé a recitar las palabras en latín. A medida que lo hacía, los susurros a mi alrededor se intensificaron, llenando la cripta con un coro de lamentos. De repente, la temperatura cayó drásticamente y las velas se apagaron. Me quedé en la oscuridad total, sintiendo presencias a mi alrededor. Unos ojos brillantes aparecieron en la penumbra, mirándome fijamente. Sabía que eran los espíritus de los niños, esperando que cumpliera mi promesa de liberarlos. Continué el ritual, mi voz temblando mientras pronunciaba las palabras finales. Una luz suave comenzó a emanar del libro, iluminando la cripta. Los espíritus se acercaron a la luz y por un momento sus rostros mostraron una expresión de paz. Luego, uno a uno, comenzaron a desvanecerse, como si finalmente encontraran el descanso que tanto anhelaban. Cuando el último espíritu desapareció, la luz del libro se extinguió y la cripta quedó en silencio. Salí al exterior, sintiendo una extraña calma en el aire. La niebla se había disipado y el cementerio parecía más tranquilo, como si una pesada carga hubiera sido levantada. Desde esa noche, no volví a ver las figuras infantiles en la niebla, ni encontré más tumbas abiertas. La historia del cementerio quedó grabada en mi memoria como un recordatorio de los horrores que pueden acechar en el pasado y de la importancia de enfrentar nuestros miedos y buscar la verdad, sin importar cuán aterradora pueda ser. Nunca supe exactamente qué había desatado los eventos en el cementerio, pero una cosa era segura: los niños finalmente encontraron la paz que se les había negado durante tanto tiempo. Y aunque la tranquilidad había regresado, el eco de sus susurros aún resonaba en mi mente, recordándome siempre el precio de los secretos oscuros y el poder de la redención. La Dama de Negro. El cementerio del pueblo siempre había sido un lugar de historias susurradas y miradas furtivas. Los ancianos hablaban con reverencia y temor de la Dama de Negro, una figura espectral que aparecía cada noche entre las lápidas. Decían que buscaba a su hijo perdido y que aquellos que se cruzaban en su camino estaban condenados a revivir el dolor de su pérdida. Nunca le di mucha importancia a esos relatos. Eran solo cuentos para asustar a los niños, pensaba. Hasta que una noche, mi escepticismo se puso a prueba. Era una tarde fría de octubre cuando recibí la noticia de la muerte de mi abuelo. Siempre había sido un hombre fuerte y enérgico, pero la edad y las enfermedades terminaron por llevarse su vitalidad. Decidí viajar al pueblo para asistir a su funeral y despedirme de él. Llegué al atardecer, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas, tiñendo el cielo de un tono anaranjado profundo. Después del funeral, sentí la necesidad de quedarme un poco más en el cementerio. Había algo en la tranquilidad del lugar que me daba consuelo. Me senté junto a la tumba de mi abuelo y dejé que los recuerdos fluyeran. Las historias de mi infancia, las lecciones de vida, todo lo que él había significado para mí. El sol desapareció completamente y la oscuridad se apoderó del cementerio. Encendí una vela y la coloqué junto a la lápida. Mientras la llama parpadeaba, sentí una brisa fría que me hizo estremecer. Fue entonces cuando la vi. Entre la niebla que comenzaba a levantarse, una figura femenina apareció. Vestía un largo vestido negro que rozaba el suelo, y su rostro estaba parcialmente oculto por un velo. La observé con fascinación y un creciente temor. Su andar era lento y silencioso, como si flotara sobre el suelo. No había duda, era la Dama de Negro. El pánico comenzó a invadirme. Recordé las historias, los susurros de los viejos del pueblo. Me levanté rápidamente, intentando mantener la calma, y me dirigí hacia la salida del cementerio. Pero mis pies parecían pesados, como si algo invisible tratara de retenerme. La figura se movía entre las tumbas, cada vez más cerca de mí. Podía sentir su presencia, una mezcla de tristeza y desesperación que me envolvía. Me di cuenta de que no tenía sentido correr, debía enfrentarla. Inspiré profundamente y me giré para mirarla directamente. Sus ojos eran pozos oscuros de dolor. Extendió una mano hacia mí y en ese momento comprendí su sufrimiento. No era una amenaza, sino una madre en busca de su hijo. A pesar del terror que sentía, una parte de mí quería ayudarla, aliviar su pena. De repente, el mundo a mi alrededor cambió. Ya no estaba en el cementerio, sino en una casa antigua, iluminada por la luz de las velas. Podía oír el llanto de un niño en alguna parte. Avancé por el pasillo, siguiendo el sonido, hasta llegar a una habitación. En el centro de la habitación, un niño pequeño estaba sentado, abrazando una muñeca de trapo. Levantó la vista y me miró con ojos llenos de lágrimas. Supe que era el hijo de la Dama de Negro. Sentí una conexión inmediata con él, como si su dolor se reflejara en mí. Intenté hablarle, pero no podía emitir sonido alguno. Solo podía observar y sentir su tristeza. La madre apareció en la puerta, su figura espectral iluminada por la tenue luz. Se acercó al niño, pero él no parecía verla. La angustia en su rostro era palpable, un sufrimiento eterno que no encontraba alivio. Comprendí que estaba atrapado en su dolor, reviviendo su pérdida una y otra vez. Sentí una desesperación creciente, sabiendo que no había nada que pudiera hacer para ayudarla. La imagen se desvaneció y me encontré de nuevo en el cementerio, de pie junto a la tumba de mi abuelo. La figura de la Dama de Negro se desvanecía lentamente en la niebla. Sabía que su sufrimiento continuaría, y que cualquiera que la viera estaría condenado a revivir su tragedia. Me alejé del cementerio con el corazón pesado, llevando conmigo el dolor de esa madre perdida. Desde aquella noche, mi vida cambió. Las imágenes del niño y su madre perseguían mis sueños, y el sonido de su llanto resonaba en mis oídos. Intenté encontrar información sobre la Dama de Negro, investigar su historia, pero todo lo que encontré fueron fragmentos de leyendas y relatos incompletos. El cementerio se convirtió en un lugar que evitaba a toda costa. Cada vez que pasaba cerca, sentía una presencia oscura y el aire se volvía helado. Sabía que ella estaba allí, buscando a su hijo, atrapada en un ciclo de dolor sin fin. Decidí alejarme del pueblo, esperando que la distancia pudiera traerme algo de paz. Me mudé a la ciudad, encontré un nuevo trabajo y traté de construir una nueva vida. Pero el recuerdo de esa noche nunca me abandonó. Las personas que me conocían notaban el cambio en mí. Me volví más reservado, evitaba hablar del pasado y, sobre todo, del cementerio. Pero, en las noches solitarias, cuando el silencio era abrumador, sentía su presencia, como si su dolor hubiera dejado una marca imborrable en mi alma. Con el tiempo, comprendí que no podía huir de lo que había visto. Decidí regresar al pueblo y enfrentar la realidad. Sabía que debía encontrar una manera de ayudar a la Dama de Negro, liberar su espíritu y el de su hijo de su tormento eterno. Volví al cementerio con determinación, llevando conmigo ofrendas y objetos que creía podrían ayudar. Flores, velas y una muñeca de trapo similar a la que había visto en la visión. Me arrodillé junto a una lápida antigua y recé, pidiendo paz para los espíritus atrapados. La noche se volvió fría y la niebla se levantó una vez más. La figura de la Dama de Negro apareció lentamente, avanzando entre las tumbas. Esta vez, no sentí miedo, sino compasión. Colocé la muñeca de trapo sobre la lápida y encendí las velas. La Dama de Negro se detuvo frente a mí, su rostro todavía oculto por el velo. Extendió una mano hacia la muñeca y, por un momento, una expresión de alivio cruzó su rostro. La niebla comenzó a disiparse y su figura se desvaneció lentamente. El aire se sintió más ligero, como si una carga pesada hubiera sido levantada. Me quedé allí, arrodillado, sintiendo una paz que no había sentido en años. Sabía que, de alguna manera, había ayudado a la Dama de Negro a encontrar algo de consuelo. Me alejé del cementerio con la certeza de que su espíritu finalmente podría descansar. A partir de ese momento, el cementerio perdió su atmósfera opresiva y la presencia oscura desapareció. Las historias de la Dama de Negro se desvanecieron con el tiempo, convirtiéndose en un recuerdo distante. Aunque nunca supe la verdadera historia detrás de la Dama de Negro, entendí que su dolor había sido real y que había encontrado paz gracias a mi intervención. Mi vida cambió para mejor, llevándome a apreciar la importancia de enfrentar nuestros miedos y buscar la verdad, no importa cuán aterradora pueda ser. La venganza del sepulturero. El sonido del viento nocturno acariciaba las lápidas del cementerio, un susurro constante que parecía contener secretos antiguos y promesas rotas. Era el lugar donde el tiempo parecía detenerse, donde el pasado y el presente se fundían en un paisaje eterno de mármol y granito. Era aquí donde comenzó todo. Mi abuelo siempre me contaba historias de terror cuando era niño, relatos de fantasmas y espectros que deambulaban por la tierra en busca de venganza. Nunca los tomé en serio, considerándolos simples cuentos para asustar a los más jóvenes. Sin embargo, esos recuerdos comenzaron a adquirir un significado más oscuro y tangible cuando los extraños eventos empezaron a ocurrir en nuestra casa. La primera señal fue una nota. Era un pedazo de papel amarillento, desgastado por el tiempo, que encontré sobre mi escritorio una mañana. El retorno está cerca, decía, con una caligrafía retorcida y anticuada. No le di mucha importancia al principio, pensando que era una broma pesada de algún amigo. Sin embargo, las cosas comenzaron a escalar rápidamente. La siguiente noche, mientras me preparaba para dormir, encontré un objeto extraño en mi mesita de noche. Era una llave antigua, de hierro oxidado, que no reconocía. Su mera presencia me dio un escalofrío, una sensación de que algo no estaba bien. La guardé en un cajón, tratando de ignorar la creciente inquietud en mi mente. Con el paso de los días, las notas y los objetos antiguos se volvieron más frecuentes. Un viejo reloj de bolsillo apareció en la sala de estar, con las manecillas congeladas a la medianoche. Una fotografía en sepia de un hombre con expresión sombría fue dejada en la cocina, sus ojos parecían seguirme dondequiera que fuera. La caligrafía en las notas era siempre la misma, y los mensajes se volvieron más personales y amenazantes. La deuda será pagada, decía una de ellas. El pasado no puede ser enterrado, rezaba otra. Decidí investigar el origen de estas perturbaciones, convencido de que había una conexión con la historia de nuestra familia. Recordé las historias de mi abuelo y empecé a buscar en los archivos familiares, descubriendo un pasado oscuro que había sido cuidadosamente ocultado. Un nombre surgió repetidamente, Jeremías Núñez. Jeremías Núñez había sido el sepulturero del pueblo hace casi un siglo. Según los registros, había sido maltratado y humillado por los habitantes del lugar, tratado como un paria por razones que nunca quedaron del todo claras. Los rumores hablaban de brujería y pactos oscuros, pero no había pruebas concretas. Lo que sí era cierto es que su vida había sido miserable, marcada por el desprecio y el aislamiento. Descubrí que mis antepasados habían estado entre los que más lo habían perseguido. Mi bisabuelo, en particular, había sido uno de los peores. Las historias hablaban de palizas y humillaciones públicas, de abusos constantes que habían dejado a Jeremías un hombre roto y amargado. Murió solo y olvidado, enterrado en una tumba sin nombre en el mismo cementerio donde había trabajado toda su vida. Con cada nueva revelación, mi inquietud crecía. Sentía que había despertado algo que debía haber permanecido dormido. No podía evitar preguntarme si Jeremías estaba detrás de todo esto, buscando venganza desde el más allá. Las noches se volvieron insoportables, llenas de pesadillas y susurros inaudibles que parecían emanar de las sombras mismas de mi habitación. Una noche, decidí enfrentar mis miedos. Con la llave oxidada en mano, me dirigí al cementerio. La luna llena iluminaba el camino y el viento soplaba con una fuerza casi sobrenatural. Caminé entre las lápidas, sintiendo que cada paso me acercaba más a la verdad. Llegué a la tumba sin nombre, una simple cruz de madera clavada en la tierra. El aire se volvió helado a mi alrededor y el silencio era ensordecedor. Con manos temblorosas, usé la llave para abrir una vieja caja de metal que había desenterrado. Dentro, encontré más notas, todas dirigidas a mí. Tu sangre pagará por los pecados de tus padres, decía una de ellas. El ciclo de la venganza no se puede romper. De repente, sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente, encontrándome cara a cara con la figura espectral de Jeremías. Sus ojos eran pozos de oscuridad infinita, llenos de dolor y odio acumulados a lo largo de los años. No podía moverme, paralizado por el terror. En ese momento, comprendí que no había forma de escapar. Jeremías no buscaba solo venganza, sino justicia por los males que había sufrido. Su ira no era solo contra mí, sino contra toda mi familia. Caí de rodillas, sintiendo una opresión en el pecho que me robaba el aliento. Las semanas siguientes fueron un infierno viviente. Mi salud comenzó a deteriorarse y los extraños eventos se volvieron aún más intensos. Las notas aparecían en lugares imposibles y los objetos antiguos me perseguían a dondequiera que fuera. Mis parientes comenzaron a experimentar lo mismo, cada uno enfrentando su propio tormento personal. Finalmente, decidimos reunirnos y tratar de encontrar una solución. Nos dirigimos al cementerio juntos, buscando alguna forma de apaciguar el espíritu vengativo de Jeremías. Ofrecimos disculpas y rezos, dejando ofrendas en su tumba. Pero nada parecía ser suficiente. Su ira no podía ser sofocada por simples palabras. El clímax llegó una noche tormentosa. Un rayo iluminó el cielo mientras nos reuníamos una vez más en el cementerio. Esta vez, no solo estaba Jeremías esperándonos. Figuras espectrales de otras víctimas de nuestra familia comenzaron a aparecer, todas exigiendo justicia. Fue entonces cuando comprendimos la verdadera magnitud de nuestro pecado. No era solo Jeremías quien había sido maltratado y humillado. Nuestra familia había dejado un rastro de sufrimiento a lo largo de las generaciones y ahora todos esos espíritus buscaban retribución. Caí de rodillas una vez más, implorando perdón. Sentí una mano helada en mi hombro y al levantar la vista, vi el rostro de Jeremías, ya no lleno de odio, sino de una tristeza profunda. En sus ojos vi una chispa de comprensión. Comprendí que no buscaba solo venganza, sino reconocimiento y arrepentimiento genuino. Prometimos rectificar los errores de nuestros antepasados, dedicar nuestras vidas a ayudar a otros y asegurar que las injusticias del pasado no se repitieran. Con el tiempo, los extraños eventos comenzaron a disminuir y las notas dejaron de aparecer. Pero nunca olvidaré la lección aprendida en esas noches de terror. El pasado nunca se puede enterrar completamente. Siempre encontrará una manera de resurgir, exigiendo justicia y reconocimiento. Y así, nuestra familia se vio obligada a enfrentar sus propios demonios, asegurando que las sombras de nuestros errores no volvieran a perseguirnos. Aunque la calma regresó eventualmente, el eco de la venganza de Jeremías perdura en nuestra memoria, un recordatorio constante de que debemos vivir con integridad y compasión, para que los fantasmas del pasado no encuentren razones para regresar. El legado maldito del Panteón. Mi nombre es Alejandro y trabajo como historiador en la ciudad de Veracruz. Mi investigación más reciente me llevó al antiguo Panteón de los Márquez, una de las familias más influyentes y acaudaladas del siglo XIX. La cripta familiar, un lujoso mausoleo de mármol blanco con intrincados detalles góticos, siempre me había fascinado. Sin embargo, no fue hasta que escuché los rumores sobre las maldiciones y las extrañas muertes de los miembros de la familia que decidí profundizar en su historia. El primer indicio de la maldición surgió con la muerte de don Federico Márquez, el patriarca de la familia, a mediados del siglo XIX. Según los registros históricos, su fallecimiento fue súbito e inexplicable. Sin embargo, los rumores hablaban de una vida llena de oscuros secretos y de enemigos que juraron vengarse de él. A medida que pasaron los años, más miembros de la familia Márquez murieron en circunstancias igualmente misteriosas y violentas. Decidí investigar a fondo, comenzando con la recopilación de documentos históricos, registros de defunciones y cualquier pista que pudiera encontrar en los archivos municipales. Lo que descubrí fue escalofriante: cada generación de los Márquez había experimentado muertes prematuras, a menudo rodeadas de circunstancias inexplicables. Las causas iban desde extraños accidentes hasta enfermedades repentinas y violentas. Cada muerte parecía añadir un nuevo capítulo a la oscura leyenda de la familia. El siguiente paso en mi investigación me llevó directamente al panteón familiar. Llegué una mañana de otoño, con el aire fresco y el cielo nublado, un escenario perfecto para explorar la morada final de los Márquez. El mausoleo se alzaba imponente entre las demás tumbas, con una belleza inquietante que contrastaba con el abandono y el desgaste del tiempo. Empujé la pesada puerta de hierro, que se abrió con un chirrido que resonó en el silencio del lugar. El interior del mausoleo estaba iluminado por la luz tenue que se filtraba a través de las vidrieras coloreadas. La atmósfera era sofocante y el aire estaba impregnado de un olor rancio y húmedo. Avancé con cautela, observando las criptas y los nichos que contenían los restos de los miembros de la familia. Cada tumba estaba adornada con epitafios grandilocuentes y retratos enmarcados que mostraban rostros serenos y altivos. Fue entonces cuando noté algo extraño. En una de las criptas, la que pertenecía a don Federico Márquez, había una inscripción que no coincidía con el resto. Decía: "Aquí yace el patriarca de la familia, cuyo legado de sangre y traición jamás será olvidado". La inscripción parecía más una advertencia que un homenaje. Me agaché para examinarla más de cerca y, al tocarla, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. De repente, un murmullo apenas audible llenó el mausoleo. Me levanté de golpe, mirando a mi alrededor, pero no vi a nadie. El murmullo se hizo más fuerte, transformándose en una mezcla de voces que parecían surgir de todas partes y de ninguna. Eran susurros cargados de angustia y dolor, como si las almas atrapadas en aquel lugar intentaran comunicarse conmigo. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba mantener la calma. Saqué mi cuaderno y comencé a anotar todo lo que veía y escuchaba. Las voces parecían contar una historia, fragmentos de una narrativa oscura y trágica. Escuché nombres, fechas y eventos que coincidían con lo que había leído en los registros históricos. Pero también había detalles nuevos, detalles que no estaban en ningún archivo, detalles que revelaban los crímenes y las traiciones de la familia Márquez. La noche se acercaba y la oscuridad llenó el mausoleo. Las voces se hicieron más fuertes, casi desesperadas. Decidí salir antes de que el pánico se apoderara de mí. Cerré la puerta del mausoleo y me dirigí a mi coche, sintiendo que algo o alguien me observaba desde las sombras. Conduje de vuelta a la ciudad, con la mente llena de preguntas y una creciente sensación de inquietud. Esa noche, mientras revisaba mis notas, me di cuenta de que había captado más de lo que esperaba. Los fragmentos de las voces formaban un patrón, una cronología de eventos que contaban la historia oculta de la familia Márquez. Descubrí que don Federico había amasado su fortuna a través de medios ilícitos y crueles, traicionando a socios y amigos, y que su maldición había comenzado con el juramento de venganza de una de sus víctimas. Las generaciones siguientes de los Márquez no fueron mejores. Los hijos y nietos de don Federico perpetuaron su legado de corrupción y traición. Cada uno de ellos fue responsable de actos atroces, desde asesinatos hasta robos y conspiraciones. La maldición no era solo un castigo, sino una retribución por las acciones de la familia a lo largo de los años. Durante las siguientes semanas, continué investigando, visitando el panteón con regularidad. Cada visita era una experiencia aterradora, con las voces de los muertos haciéndose más claras y desesperadas. Sentía que estaban tratando de advertirme, de contarme toda la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Pero también sentía que había algo más, algo que no podía comprender del todo. Una noche, mientras revisaba mis notas, noté una extraña coincidencia. Todas las muertes en la familia Márquez ocurrieron en torno a una fecha específica, el aniversario de la muerte de don Federico. Era como si la maldición alcanzara su punto máximo en ese día, cobrando una nueva víctima cada año. Me di cuenta de que el aniversario se acercaba y sentí una urgencia creciente por desentrañar el misterio antes de que fuera demasiado tarde. Decidí pasar la noche en el mausoleo, armado con una grabadora y mi cuaderno. Llegué al anochecer y me instalé en una esquina donde podía observar todas las criptas. Las horas pasaron lentamente y el silencio del lugar se volvió opresivo. Las voces comenzaron a susurrar nuevamente, más fuertes y claras que nunca. Cerca de la medianoche, algo cambió. Una figura espectral apareció en el centro del mausoleo. Era un hombre alto y delgado, con rasgos afilados y una expresión de profunda tristeza. Supe de inmediato que era don Federico Márquez. Sus ojos se encontraron con los míos y sentí una ola de desesperación y arrepentimiento. Don Federico comenzó a hablar, su voz resonando en mi mente. Me contó su historia, su vida llena de ambición y crueldad, y cómo había traicionado a aquellos que confiaban en él. Su maldición era un castigo por sus acciones, y la retribución se extendía a toda su familia. Cada miembro de los Márquez estaba destinado a sufrir por sus crímenes, atrapados en un ciclo interminable de dolor y venganza. Mientras escuchaba, las otras figuras espectrales comenzaron a aparecer, cada una contando su propia historia de traición y sufrimiento. Eran las víctimas de los Márquez, almas atrapadas en el mausoleo, clamando por justicia. Me di cuenta de que mi presencia allí no era casualidad. Había sido elegido para ser el testigo de su historia, para contarla al mundo y romper el ciclo de la maldición. La noche pasó en un suspiro y, al amanecer, las figuras se desvanecieron. Salí del mausoleo, agotado pero decidido. Sabía que tenía una misión, contar la verdad sobre la familia Márquez y sus crímenes, exponer su legado oscuro y ayudar a las almas atrapadas a encontrar la paz. Pasé los siguientes meses escribiendo la historia, documentando cada detalle, cada crimen, cada traición. Publicar mi investigación fue un proceso arduo y peligroso. Recibí amenazas y enfrenté la oposición de aquellos que aún veneraban a los Márquez como benefactores del pueblo. Pero no me detuve. Sabía que la verdad debía salir a la luz. Finalmente, mi trabajo fue reconocido y la verdad sobre los Márquez se hizo pública. El mausoleo fue sellado y el cementerio se convirtió en un monumento a las víctimas de la injusticia. Las almas atrapadas comenzaron a encontrar la paz y las voces cesaron. Sentí que había cumplido mi misión, pero también sabía que la historia de los Márquez sería una advertencia eterna para aquellos que buscaran el poder a cualquier costo. Mi vida cambió para siempre. Las experiencias que viví en el panteón me dejaron marcado, pero también me hicieron más fuerte. Aprendí que la verdad siempre encuentra su camino y que los crímenes del pasado nunca quedan impunes. La maldición de los Márquez fue un recordatorio de que la justicia puede tardar, pero siempre llega. El cazador nocturno. La oscuridad había caído sobre el cementerio cuando inicié mi turno de vigilancia nocturna. Era una noche sin luna, y las sombras parecían extenderse y contraerse con cada movimiento de la linterna que llevaba en la mano. Mi nombre es Jorge, y llevaba solo unas semanas trabajando como vigilante nocturno en el antiguo cementerio de San Mateo, un lugar que había visto siglos de historia y muchas más historias enterradas bajo su tierra sagrada. El cementerio tenía una atmósfera inquietante que se intensificaba durante la noche. Las viejas lápidas, cubiertas de musgo y líquenes, parecían susurrar secretos a medida que caminaba entre ellas. Había escuchado rumores sobre el lugar, historias de rituales oscuros y espíritus inquietos, pero siempre las había descartado como meras supersticiones. Una noche, mientras patrullaba cerca de la capilla abandonada en el centro del cementerio, algo llamó mi atención. Una piedra suelta en el suelo reveló una pequeña caja de madera, casi completamente enterrada bajo la tierra. La recogí, notando su antigüedad y el extraño símbolo grabado en su tapa. La curiosidad me llevó a abrirla, y dentro encontré un viejo diario, sus páginas amarillentas y frágiles por el tiempo. Llevé el diario a mi pequeña oficina en el cobertizo del vigilante y comencé a leerlo bajo la tenue luz de una lámpara. El diario pertenecía a un hombre llamado Sebastián, que vivió en el siglo XVII y se describía a sí mismo como un cazador de brujas. Las primeras entradas detallaban su vida y su misión de erradicar la brujería, pero pronto las páginas comenzaron a relatar algo mucho más oscuro. Sebastián había descubierto que el cementerio de San Mateo era el epicentro de un culto que practicaba rituales oscuros. Describía con detalle cómo había rastreado a los líderes del culto y presenciado ceremonias que invocaban entidades demoníacas. En su última entrada, Sebastián mencionaba un ritual final que realizaría para sellar el lugar y atrapar las almas de los brujos y brujas para siempre. A medida que leía, una sensación de inquietud creció dentro de mí. Las palabras de Sebastián parecían cobrar vida, y podía casi escuchar los gritos y lamentos de aquellos condenados por sus acciones. Cerré el diario, sintiendo que algo no estaba bien, pero tratando de racionalizarlo como una simple historia antigua. Esa noche, mientras hacía mi ronda habitual, los sucesos extraños comenzaron. Primero, escuché susurros entre las lápidas, voces que no pertenecían a ningún ser vivo. Me detuve, tratando de localizar el origen de los sonidos, pero solo encontré el silencio opresivo de la noche. Continué mi camino, pero el malestar en mi pecho no disminuyó. Pasaron varios días y las experiencias paranormales se intensificaron. Empecé a ver sombras que se movían a la periferia de mi visión, figuras oscuras que desaparecían tan pronto como intentaba enfocarlas. La temperatura caía repentinamente sin razón aparente y a menudo sentía como si alguien me estuviera observando desde las profundidades de la noche. Una noche, mientras recorría el cementerio, me encontré frente a la antigua capilla. La puerta, que siempre había estado cerrada con un candado oxidado, estaba abierta de par en par. Una brisa helada emanaba del interior y mi linterna apenas penetraba la oscuridad más allá del umbral. Contra mi mejor juicio, entré. El interior de la capilla estaba cubierto de polvo y telarañas, pero lo que más me llamó la atención fue el altar. Allí, grabado en la piedra, estaba el mismo símbolo que había visto en la caja de madera. En el centro del símbolo, había una pequeña abertura, como si algo estuviera destinado a encajar allí. De repente, un fuerte viento azotó el lugar, apagando mi linterna y sumiéndome en la oscuridad total. Sentí una presencia detrás de mí, algo antiguo y malévolo. giré sobre mis talones y vi, con una claridad aterradora, la figura de un hombre vestido con ropas del siglo XVII, su rostro cubierto por una máscara de hierro. Era Sebastián, o al menos su espectro. En su mano, sostenía una vieja antorcha que iluminaba su rostro con una luz siniestra. Sus ojos eran pozos vacíos de desesperación y odio. En ese momento, supe que el cazador de brujas había sido despertado y que su caza eterna había comenzado una vez más. Corrí de la capilla, mi corazón latiendo con fuerza y mis pensamientos nublados por el miedo. Pero no podía huir de su presencia. Durante los días siguientes, los objetos en mi casa comenzaron a moverse por sí mismos y encontraba notas escritas con una caligrafía antigua, advirtiéndome que el tiempo se acababa. Cada noche, el espectro de Sebastián se acercaba más, susurrando sus advertencias y mostrando visiones de los rituales oscuros que había presenciado siglos atrás. Las visiones eran tan vívidas que sentía el olor de la sangre y escuchaba los gritos de los condenados. La línea entre mi realidad y la suya se desdibujaba cada vez más. En una de las visiones, vi cómo Sebastián realizaba su ritual final en el cementerio, atrapando las almas de los brujos en un círculo de fuego. Pero algo salió mal. En lugar de sellar el mal, él mismo quedó atrapado en su propia trampa, condenado a cazar a los descendientes de aquellos que había jurado destruir. Comprendí que mi única opción era terminar el ritual que Sebastián había comenzado. Volví al cementerio, esta vez llevando conmigo el diario y una réplica del símbolo que había encontrado en la capilla. Seguí las instrucciones del diario, reconstruyendo el círculo de fuego y recitando las palabras en latín que Sebastián había escrito con su propia mano. La noche estaba en su punto más oscuro cuando completé el ritual. Sentí una presencia poderosa a mi alrededor y el aire se volvió denso y cargado de energía. El espectro de Sebastián apareció una vez más, pero esta vez no estaba solo. Las figuras de los brujos y brujas que había cazado también emergieron, sus rostros deformados por el dolor y el odio. El círculo de fuego se encendió con una intensidad cegadora, y las almas atrapadas comenzaron a ser absorbidas por la luz. Sebastián gritó, un sonido que resonó en todo el cementerio, mientras su forma espectral era arrastrada hacia el centro del círculo. Las llamas consumieron todo a su paso, y sentí una liberación en el aire, como si un peso invisible hubiera sido levantado. Cuando las llamas finalmente se apagaron, el cementerio quedó en un silencio absoluto. Las sombras que antes habían rondado desaparecieron, y la opresiva atmósfera se disolvió. Me quedé allí, exhausto pero aliviado, sabiendo que había terminado lo que Sebastián no pudo. El diario se convirtió en cenizas en mis manos, llevándose con él los últimos vestigios del cazador de brujas y su casa eterna. Desde esa noche, el cementerio de San Mateo volvió a ser un lugar de descanso y paz, libre de las sombras del pasado. Nunca hablé de lo sucedido con nadie. Sabía que la historia era demasiado increíble para ser creída. Pero cada vez que paso cerca del cementerio, siento una conexión profunda con los eventos que tuvieron lugar. Y aunque las noches vuelven a ser tranquilas, siempre estaré vigilante, recordando que hay fuerzas en el mundo que no deben ser perturbadas. Los susurros de los muertos. El periodismo siempre me había fascinado. No era solo la búsqueda de la verdad lo que me apasionaba, sino las historias ocultas, los misterios que la gente prefería no recordar. Por eso, cuando oí hablar del antiguo cementerio de Santa Clara y sus leyendas de fantasmas, supe que tenía que investigar. Había rumores de que los muertos no descansaban allí, de que susurros nocturnos llenaban el aire y de que cualquiera que se atreviera a escuchar demasiado cerca podría perderse en la oscuridad para siempre. Llegué al cementerio al atardecer, cuando el sol comenzaba a desaparecer detrás de las colinas, bañando las tumbas en una luz dorada que pronto se convertiría en sombras alargadas. No era la primera vez que me encontraba en un lugar como este, pero había algo inquietante en Santa Clara, una sensación de anticipación que me hizo temblar ligeramente. Aún así, estaba decidida. Tenía mi grabadora, mi cámara y mi cuaderno. Estaba lista para cualquier cosa. Comencé mi recorrido por las tumbas más antiguas, aquellas cuyos nombres y fechas apenas se podían leer. Cada lápida contaba una historia, algunas de tragedias familiares, otras de vidas cortas y olvidadas. Mientras tomaba notas y fotografías, empecé a escuchar un leve murmullo. Al principio pensé que era el viento jugando con mi mente, pero a medida que avanzaba, los susurros se hicieron más claros, aunque ininteligibles. Me detuve frente a una tumba particularmente vieja, cubierta de musgo y rodeada de hierbas altas. La inscripción estaba desgastada, pero aún se podían distinguir algunas palabras: aquí yace Beatriz Gómez, 1850 a 1872, que su alma encuentre la paz que la vida le negó. Mientras leía esas palabras, los susurros aumentaron. Saqué mi grabadora y la encendí, esperando captar algo que pudiera analizar más tarde. Pasé las siguientes horas recorriendo el cementerio, escuchando esos susurros que parecían seguirme a cada paso. Era como si las voces de los muertos estuvieran tratando de decirme algo, pero no podía descifrarlo. Cuando la oscuridad cayó completamente, decidí que era hora de regresar a casa y revisar lo que había grabado. Sin embargo, mientras salía del cementerio, sentí una fuerte presión en el pecho, como si algo invisible tratara de detenerme. Esa noche, en la soledad de mi apartamento, escuché las grabaciones. Los susurros eran más claros de lo que había esperado, pero seguían siendo incomprensibles. Desesperada por entender, me sumergí en la historia de Santa Clara, buscando cualquier pista que pudiera ayudarme a descifrar las voces. Descubrí que el cementerio había sido testigo de numerosos eventos trágicos, epidemias, asesinatos, suicidios. Cada tumba tenía un secreto, cada alma un tormento. A medida que investigaba, comencé a experimentar pesadillas. En mis sueños, caminaba por el cementerio, rodeada de figuras espectrales que me miraban con ojos vacíos, sus bocas moviéndose en susurros silenciosos. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado y la sensación de que alguien o algo me observaba desde las sombras. Un día, mientras revisaba mis notas en la biblioteca local, encontré un artículo antiguo que mencionaba a Beatriz Gómez. Según el artículo, había sido una joven acusada de brujería y linchada por los aldeanos en 1872. La historia me estremeció. Me pregunté si sus susurros eran un llamado de auxilio, un intento de contar su versión de los hechos. Decidí volver al cementerio esa misma noche, impulsada por una mezcla de curiosidad y empatía por aquella pobre joven. Llegué al anochecer, cuando la luna llena iluminaba las lápidas con una luz fantasmal. Me dirigí directamente a la tumba de Beatriz, sintiendo que estaba cerca de descubrir algo importante. Encendí la grabadora y comencé a hablar en voz baja, preguntando a Beatriz si estaba allí, si quería decirme algo. Los susurros comenzaron de nuevo, más fuertes y claros que nunca. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero me obligué a mantenerme firme. Fue entonces cuando vi una figura oscura entre las tumbas. No era una figura sólida, sino más bien una sombra, una presencia. La figura se acercó lentamente, y aunque cada instinto me decía que corriera, me quedé en mi lugar. Los susurros se intensificaron, y finalmente pude entender algunas palabras: peligro, cuidado, no confíes. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de procesar lo que estaba escuchando. ¿Peligro? ¿A qué se referían? La figura se detuvo a pocos metros de mí y pude ver su rostro. Era el de una mujer joven, con ojos tristes y llenos de desesperación. Su boca se movía en un susurro continuo y, aunque no podía escuchar todo lo que decía, entendí que estaba tratando de advertirme sobre algo. De repente, sentí una presencia detrás de mí, una energía oscura y opresiva. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Cuando volví la vista hacia la figura, había desaparecido. El cementerio estaba en completo silencio, y solo el viento soplaba suavemente entre las lápidas. Regresé a casa temblando, sin poder sacudir la sensación de peligro inminente. Escuché la grabación de nuevo, y esta vez las palabras eran más claras: cuidado con el hombre de negro, él viene por ti. La advertencia era escalofriante, y no sabía a qué o a quién se referían. Pero una cosa estaba clara: algo o alguien estaba tras de mí. Decidí tomar precauciones. A partir de esa noche, no salí de casa después del anochecer y traté de evitar lugares solitarios. pero los susurros no me dejaban en paz. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Beatriz, escuchaba su advertencia y sentía la opresiva presencia del hombre de negro. Un día, mientras investigaba en la biblioteca, un viejo libro de rituales y leyendas locales llamó mi atención. Entre sus páginas, encontré una historia sobre un hombre de negro, un espíritu vengativo que perseguía a aquellos que se atrevían a desenterrar los secretos del cementerio. La historia hablaba de cómo el hombre de negro había sido un sacerdote que condenó a muchos a una muerte injusta y que ahora su espíritu buscaba redimirse atrapando a los curiosos. Todo comenzó a tener sentido. Beatriz y los otros espíritus no eran los que representaban el peligro, sino el hombre de negro. Su venganza no tenía fin, y yo había despertado su ira al tratar de descubrir la verdad. Esa noche, mis pesadillas alcanzaron un nuevo nivel de horror. Soñé que el hombre de negro estaba en mi habitación, observándome desde el rincón más oscuro. Sentí sus ojos fríos sobre mí y supe que no estaba a salvo. Me desperté sudando, con el terror aún latiendo en mi pecho. Decidí que tenía que enfrentar al hombre de negro y terminar con su maldición. Volví al cementerio por última vez, esta vez equipada con lo que había aprendido del libro, un ritual de exorcismo que podía liberar a las almas atrapadas y poner fin a la venganza del hombre de negro. Llegué a la medianoche, cuando el cementerio estaba más silencioso que nunca. Me dirigí a la tumba de Beatriz y comencé el ritual, recitando las palabras con firmeza, aunque mi voz temblaba. La atmósfera se volvió pesada, y los susurros comenzaron de nuevo, más intensos y urgentes. De repente, el hombre de negro apareció ante mí, una figura imponente y aterradora. Sentí su odio y su ira como una ola de energía oscura que amenazaba con ahogarme. Pero seguí recitando, concentrándome en las palabras y en la luz de las velas que había colocado alrededor de la tumba. El espíritu del hombre de negro gritó, un sonido inhumano que resonó en todo el cementerio. Pero poco a poco, su figura comenzó a desvanecerse, arrastrada por la luz y las palabras del ritual. Los susurros se convirtieron en un coro de alivio, y supe que las almas atrapadas estaban siendo liberadas. Cuando el hombre de negro desapareció por completo, el cementerio quedó en silencio. Sentí una paz profunda, como si un gran peso hubiera sido levantado. Me quedé allí, de rodillas, sintiendo las lágrimas correr por mis mejillas. Sabía que había terminado, que las almas finalmente podían descansar. Regresé a casa con una nueva comprensión de la vida y la muerte. Sabía que nunca olvidaría las advertencias de Beatriz y los otros espíritus, y que mi experiencia en el cementerio de Santa Clara cambiaría mi vida para siempre. Había enfrentado mis miedos y sobrevivido, pero también había aprendido que algunas historias son mejores dejadas en el olvido. La lápida con mi nombre. No soy un hombre que se deje llevar por las supersticiones. Siempre he creído en lo tangible, en lo que puedo ver y tocar. Así que cuando encontré la lápida con mi nombre en el cementerio, lo tomé como una broma de mal gusto. Mi nombre, Gabriel Hernández, grabado en la fría piedra, junto con una fecha de muerte que aún no había llegado. Era absurdo, pensé, algo que algún bromista decidió hacer para asustar a alguien como yo, alguien que trabaja con la muerte todos los días. Soy el encargado del mantenimiento en el cementerio de San Fernando, un trabajo que he hecho durante los últimos 5 años. Me gusta la tranquilidad del lugar, la soledad que me permite reflexionar y el silencio que me rodea mientras realizo mis tareas. Esa mañana, estaba recogiendo hojas secas cerca de la sección más antigua del cementerio cuando vi la lápida. Estaba algo apartada, cubierta parcialmente por la maleza. Al acercarme para limpiarla, mis ojos se encontraron con el grabado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero lo sacudí rápidamente. Era una coincidencia, me dije. Hay muchos Gabriel Hernández en el mundo. Pero a medida que miraba más de cerca, noté que la fecha de nacimiento coincidía también. Eso sí me hizo detenerme. No podía ser una coincidencia tan exacta. Intenté razonar. Tal vez alguien con el mismo nombre y fecha de nacimiento había sido enterrado aquí, aunque la posibilidad parecía remota. Decidí no darle más vueltas y continuar con mi trabajo, pero la imagen de la lápida permaneció en mi mente durante todo el día. Al regresar a casa, me sentí inquieto, como si algo oscuro se cerniera sobre mí. Esa noche tuve el primer sueño. Me vi a mí mismo de pie frente a la lápida, la misma lápida, pero esta vez todo a mi alrededor estaba en ruinas. Las tumbas estaban abiertas y los árboles muertos se alzaban como espectros en la niebla. Una figura oscura se movía entre las sombras, acercándose lentamente hacia mí. No podía ver su rostro, pero sentía su mirada fija en mí, juzgándome. Me desperté sudando, mi corazón latiendo con fuerza. Los días siguientes fueron una tortura. Intenté mantenerme ocupado con el trabajo, pero no podía dejar de pensar en el sueño y en la lápida. Cada vez que pasaba cerca de ella, sentía una opresión en el pecho, una sensación de que algo no estaba bien. Finalmente, decidí investigar más. Tal vez había algún registro que explicara la existencia de esa lápida. Me dirigí a la pequeña oficina del cementerio donde se guardaban los registros antiguos. Encontré el libro de entierros correspondiente a la sección donde estaba la lápida, pero no había ninguna mención de un Gabriel Hernández enterrado en esa fecha. Era como si la lápida hubiera aparecido de la nada. Mi inquietud se transformó en un miedo tangible. Comencé a experimentar visiones durante el día, destellos de mi propia muerte. Me veía atrapado bajo un montón de escombros, luchando por respirar. Otras veces, me veía cayendo en un abismo sin fin, rodeado de figuras oscuras que se reían de mi desesperación. Las visiones eran tan vívidas que me hacían dudar de mi propia cordura. Un día, mientras caminaba por el cementerio, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. Sin embargo, la sensación de ser observado no desapareció. A partir de ese momento, comencé a ver sombras en el borde de mi visión, figuras oscuras que desaparecían tan pronto como intentaba enfocarlas. Sabía que algo estaba muy mal. Decidí que debía hacer algo antes de que las visiones y las sombras me llevaran a la locura. Recordé que había un anciano en el pueblo, don Ricardo, que tenía fama de saber sobre cosas paranormales. Nunca había creído en esas cosas, pero en mi desesperación, me aferré a cualquier posibilidad de encontrar una explicación. Visité a don Ricardo en su pequeña casa al borde del bosque. Era un hombre encorvado, de mirada penetrante y voz suave. Le conté mi historia, esperando que no me tomara por loco. Escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando, y cuando terminé, me miró con seriedad. Me habló de antiguas maldiciones y de cómo las almas inquietas pueden aferrarse a los vivos para arrastrarlos a su destino. Me dijo que debía encontrar la fuente de la maldición y romper el vínculo antes de que fuera demasiado tarde. Me dio una lista de objetos que necesitaba para un ritual de limpieza y me advirtió que debía hacerlo en la noche de luna llena. Regresé al cementerio, decidido a seguir las instrucciones de don Ricardo. Reuní los objetos, velas negras, sal, un espejo antiguo y algunas hierbas que él me había dado. La noche de luna llena llegó y me dirigí a la lápida con todo lo necesario. Encendí las velas y formé un círculo de sal a su alrededor. Coloqué el espejo frente a la lápida y comencé a recitar las palabras que don Ricardo me había enseñado. A medida que las recitaba, el aire se volvió frío y denso y una neblina comenzó a surgir del suelo. Las sombras aparecieron de nuevo, pero esta vez no se escondieron. Rodearon el círculo de sal, mirándome con ojos vacíos. Sentí un terror indescriptible, pero seguí recitando las palabras. De repente, una figura más alta y oscura que las otras se materializó frente a mí. Era la figura del sueño, la que había visto en mis visiones. La figura extendió una mano hacia mí, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Todo se volvió silencioso, y lo único que podía escuchar era el latido de mi propio corazón. La figura comenzó a hablarme, pero no con palabras. Sentí sus pensamientos invadiendo mi mente, mostrándome imágenes de muerte y desesperación. Vi la historia de la lápida. Había sido colocada allí como parte de un antiguo ritual por una secta que buscaba inmortalidad a través del sacrificio. Cada cierto tiempo, la lápida reaparecía, vinculada a alguien con el mismo nombre y fecha de nacimiento que uno de sus miembros fundadores. El elegido estaba destinado a morir para que el ciclo de inmortalidad continuara. Finalmente entendí que la figura frente a mí era el espíritu del fundador de la secta, atrapado en un ciclo eterno de muerte y renacimiento. Su objetivo era arrastrarme a su destino, perpetuando la maldición. Sentí una determinación surgir dentro de mí. No iba a permitir que me tomaran. Con un esfuerzo supremo, rompí el contacto visual con la figura y lancé el espejo hacia la lápida, rompiéndolo en mil pedazos. Una luz cegadora emanó de la lápida y las sombras comenzaron a desvanecerse, gritando en un tono agudo y lastimero. La figura se desintegró ante mis ojos y la neblina se disipó lentamente. Cuando todo terminó, me encontré de rodillas, temblando pero aliviado. La lápida estaba rota y sin poder, su maldición destruida. Me quedé allí por un tiempo, recuperando el aliento y tratando de procesar lo que había sucedido. Desde esa noche, las visiones y las sombras desaparecieron. Volví a mi rutina diaria, pero con una nueva apreciación por las fuerzas que no podemos ver ni tocar. El cementerio de San Fernando volvió a ser un lugar de descanso y paz, y aunque mi trabajo siguió siendo el mismo, mi percepción del mundo había cambiado para siempre. Nunca hablé de lo sucedido con nadie, pero cada vez que paso cerca de donde estaba la lápida, siento una leve opresión en el pecho y recuerdo la noche en que enfrenté a las sombras. Aunque el miedo sigue presente en el fondo de mi mente, sé que lo superé una vez y que, si es necesario, lo haré de nuevo. El Tribunal de los Injustos. Nunca creí en las historias de fantasmas, ni en los rumores que los ancianos del pueblo contaban al anochecer. Mi escepticismo me daba un aire de superioridad sobre los demás, quienes parecían vivir bajo el yugo de supersticiones y temores ancestrales. Sin embargo, cuando comenzaron a desaparecer aldeanos y los pocos que regresaron hablaban de un tribunal fantasma en el cementerio, me vi obligado a reconsiderar mi postura. El pueblo de San Andrés era remoto, aislado entre montañas y bosques densos. Su cementerio, conocido como el Cementerio de los Injustos, había sido el lugar de descanso de aquellos que murieron sin recibir justicia. Era un lugar que evitábamos, no por miedo a los muertos, sino por respeto a las tragedias que allí yacían. Sin embargo, algo había cambiado en el aire. Las desapariciones comenzaron a aumentar y la inquietud se apoderó de nosotros. La primera en desaparecer fue Marta, una mujer joven que vivía al final del pueblo. Luego fue el turno de Jorge, el panadero, y después de Luis, el herrero. Todos ellos personas comunes, sin enemigos conocidos. Las desapariciones no seguían un patrón claro, pero todas tenían algo en común: los desaparecidos solían ser vistos por última vez cerca del cementerio. Decidí investigar, no solo por curiosidad, sino porque mi hermana pequeña, Clara, había sido una de las desaparecidas. La encontré días después, deambulando por el bosque en estado de shock. No podía recordar lo sucedido con claridad, pero susurros incoherentes hablaban de un juicio, de un tribunal de espectros que la habían acusado de crímenes que no comprendía. La vi en la cocina, sentada con una taza de té que no había tocado. Su mirada perdida en algún punto invisible. Sus palabras eran fragmentadas, rotas por el miedo. Fui juzgada, un tribunal, almas, justicia. Repetía una y otra vez. Mi corazón se apretó al verla así, y juré descubrir la verdad. Al anochecer, me armé de valor y me dirigí al cementerio. La luna llena iluminaba el camino, y una bruma espesa se alzaba entre las tumbas. Sentí el frío calar hasta los huesos, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del aire. Avancé entre las lápidas, leyendo nombres y fechas, imaginando las historias detrás de cada uno de ellos. El silencio era abrumador, roto solo por el crujir de las hojas bajo mis pies. De repente, un susurro se alzó en el aire, como el murmullo de voces lejanas. Me detuve, intentando captar el origen del sonido. Los susurros se hicieron más fuertes, más claros, formando palabras que parecían venir de todos lados y de ninguna parte al mismo tiempo. Justicia, verdad, juicio. Seguí el sonido hasta llegar a una sección del cementerio que parecía más antigua. Las lápidas estaban cubiertas de musgo y enredaderas, y algunas estaban tan deterioradas que apenas se podían leer. Allí, en el centro, vi una antigua cripta, medio oculta por la maleza. Los susurros parecían emanar de ella, llamándome, atrayéndome. Con el corazón latiendo con fuerza, empujé la puerta de la cripta, que se abrió con un chirrido que resonó en el silencio de la noche. Dentro, la oscuridad era total y el aire estaba cargado de un olor rancio y húmedo. Encendí mi linterna y avancé, descendiendo por una escalera de piedra que parecía interminable. Al llegar al fondo, me encontré en una cámara amplia, iluminada por una luz etérea que no tenía fuente visible. En el centro de la cámara había un círculo de figuras espectrales, vestidas con ropas antiguas y rostros que reflejaban una mezcla de tristeza y determinación. Eran los jueces del Tribunal Fantasma. Antes de poder reaccionar, me encontré inmovilizado, incapaz de mover un solo músculo. Las figuras comenzaron a hablar, sus voces resonando en mi mente en lugar de mis oídos. Me acusaron de crímenes que no comprendía, de injusticias cometidas por mis antepasados y por mí mismo sin saberlo. Cada acusación era un golpe a mi espíritu y cada palabra un recordatorio de que la justicia, incluso en la muerte, debía ser servida. Intenté defenderme, explicar que no sabía de qué me acusaban, pero mi voz no salió. El juicio continuó, implacable, y supe que no había escapatoria. Me condenaron a revivir los tormentos de aquellos que habían sido injustamente tratados por mi familia, a sentir su dolor y su sufrimiento. Las visiones comenzaron de inmediato. Vi a mis antepasados cometer actos de crueldad y traición, vi sus víctimas sufrir y clamar por justicia. Cada visión era más vívida y aterradora que la anterior, y sentí cada dolor, cada desesperación como si fuera mía. La experiencia fue eterna y, sin embargo, solo habían pasado unas horas cuando la luz de la mañana comenzó a filtrarse por la entrada de la cripta. Las figuras espectrales se desvanecieron, dejándome solo en la oscuridad. Mis piernas temblaban y apenas podía mantenerme en pie. Salí de la cripta, tambaleándome, sintiendo el peso de las visiones aplastarme. El pueblo estaba desierto a esa hora de la mañana y me dirigí a casa, con la mente nublada y el corazón pesado. No podía olvidar lo que había visto y sentido. Las almas de los injustos buscaban redención y justicia, y no descansarían hasta conseguirla. Compartí mi experiencia con los aldeanos, quienes escucharon con rostros pálidos y ojos llenos de temor. Algunos sugirieron abandonar el pueblo, dejar atrás las maldiciones y los fantasmas, pero otros, como yo, sabían que no podíamos huir de nuestra historia. Decidimos enfrentar el pasado, investigar los crímenes de nuestros antepasados y hacer todo lo posible por redimir sus errores. Organizamos un grupo de investigación compuesto por los más sabios y valientes del pueblo. Revisamos viejos registros, hablamos con los ancianos, desenterramos secretos olvidados. Descubrimos historias de traición, asesinatos y engaños que habían quedado impunes durante generaciones. Era doloroso y humillante, pero sabíamos que era necesario. Realizamos rituales de purificación en el cementerio, oraciones y ofrendas para las almas de los injustos. Pedimos perdón en nombre de nuestros antepasados y nos comprometimos a no repetir sus errores. Poco a poco, las desapariciones cesaron y el Tribunal Fantasma dejó de juzgar a los vivos. Sin embargo, el recuerdo de esa noche en la cripta nunca me abandonó. Los susurros y las visiones seguían acechándome en sueños, recordándome que la justicia es un ciclo que no puede ser ignorado. Aprendí que la verdad, por más dolorosa que sea, debe ser enfrentada y que las almas de los muertos siempre encontrarán la manera de reclamar lo que les fue negado. El cementerio de los injustos seguía siendo un lugar de respeto y temor, pero también se convirtió en un símbolo de redención y justicia para nuestro pueblo. Supimos que, al honrar la verdad y enfrentar nuestros errores, podíamos encontrar la paz, tanto para los vivos como para los muertos. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.